Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Mientras veo justo un tuit de las Olimpiadas, de una foto de Débora Rodríguez que dice Eyes on the Prize, los ojos en el premio o en la medalla, le damos la bienvenida a Santiago Castro. Santi, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Camilo? ¿Cómo andan? Sí, eso de Débora Rodríguez fue una de las tantas novedades, o ha sido o es una de las tantas novedades que ha arrojado o han arrojado los Juegos Olímpicos en esta semana, que ha sido muy intensa y, por suerte, también bastante feliz para el deporte uruguayo.
Exacto, exacto. Vayamos por partes. Tal vez podemos arrancar hablando de lo más reciente, que fue la presentación, la competición de Débora Rodríguez, ¿no?
Sí, exacto. Débora Rodríguez compitió ayer por la noche, lo que sería ya el viernes japonés, el jueves uruguayo. Hay 12 horas de diferencia, recordemos, así que es bastante simple es bastante simple el cálculo, ¿no? Para saber más o menos en qué hora estamos. Ayer 22:57 compitió en 800 metros llanos. Recordemos, Débora, que en Londres 2012, cuando tenía 19 años y fue invitada a los Juegos Olímpicos después de grandes participaciones en torneos continentales y mundiales juveniles, tenía 19 años en Londres y compitió en 400 metros con vallas. Después se siguió desarrollando en esa disciplina en particular. Luego no logró clasificar en 400 con vallas a Río 2016, sí lo hizo en 800 metros, logró la marca. No tuvo la mejor actuación en Río, sí la había tenido en Londres, siendo la más joven de toda la prueba. Estuvo muy cerca de meterse en la semifinal y fue la mejor sudamericana por entonces. Y bueno, en Río no le fue tan bien los 800. En principio dijo que volvería a los 400, que esa era su prueba, los 400 con vallas. Y bueno, en definitiva se ha sentado en esto, que son los 800 metros llanos, y realmente le ha ido bastante bien. Bueno, está de más decirlo, es absolutamente dominante a nivel continental. Débora Rodríguez es hace mucho tiempo la mejor corredora sudamericana en 800 metros, lo era también en 400 con vallas, y ayer en una de las seis series de los 800 allí en el Estadio Olímpico de Tokio, logró la clasificación a la semifinal. Algo que no se le venía dando, más allá de estar un poco más cerca, un poco más lejos, no había logrado en los anteriores dos Juegos Olímpicos acceder a la semifinal. Bueno, ahora un poco en una edad que podría considerarse plena, de repente, también con la luz de los resultados ya, ¿no? Se metió segunda en esa prueba, tuvo una muy buena carrera con un remate bárbaro en algo que es un poco una de sus características, el remate, con muchísimo corazón y también con unas condiciones técnicas increíbles. Logró quedarse con el segundo puesto y mañana, a las 9:10 de la mañana de Uruguay, va a competir en Tokio por la ambición de meterse en la final, algo que creo que hay que ponerlo en perspectiva de ella. Es sumamente difícil, casi utópico, que logre meterse en la final. Pero bueno, veremos qué puede hacer mañana Débora Rodríguez, que pase lo que pase, ya ha concretado una muy buena participación en Tokio.
Bien, perfecto. Así que es bueno esto que decía Santi, de siempre, por supuesto, poner en perspectiva, porque a veces pasa, si no, como bueno, ahora supongo que comentarás con respecto a la actuación de la delegación de remeros, que por ahí quien se empapa de golpe en poco tiempo, ¿no? En una disciplina, a partir de alguna actuación, después se puede llegar como a pinchar el globo demasiado rápido, y en realidad siempre está bueno tener las referencias de cuáles son las colocaciones históricas, ya no solo ni siquiera de Uruguay, sino de delegaciones sudamericanas en distintas competencias y hasta dónde se puede llegar.
Sí, se puede pinchar el globo y además eso puede derivar en algunas consecuencias que no son deseadas, me parece, o que no le hacen bien a nuestro deporte. No le hacen bien a nuestro deporte y en general, capaz que es como caer en un lugar común, pero digo, también tiene algunas aristas sociales por ahí, ¿no? Me parece lógico esto de que nos empapemos recién ahora con todo esto de los Juegos Olímpicos, porque siempre son un faro de referencia en cuanto a estos deportes, los que no son el fútbol y el básquetbol para nuestro país. También por una cuestión seguramente más que concreta, estructural, de la agenda que desarrollan, también en función de los intereses sociales, los medios de prensa en general, hay algunos casos particulares que son excepciones, obviamente, como cualquier instancia, pero bueno, creo que viene por ahí. Me parece que sí, que hay que poner en perspectiva. Débora Rodríguez está entre las 24 mejores del mundo, y entre las 24 que estarán compitiendo en tres diferentes pruebas con 8 atletas en cada una, las dos mejores de cada prueba van a ir a la final. Ahí tenemos 6, y los otros dos mejores tiempos entre las tres competencias van a ir a la final, que tendrá 8 participantes. Débora allí es la que tiene el peor ranking, el lugar 42 en el ranking, si bien tuvo el noveno mejor tiempo de las 24 clasificadas a la final. Esto también hay que ponerlo en perspectiva, es un enorme mérito, hizo un carrerón Débora Rodríguez. Hay que pensar también en que las exigencias en estas instancias, fundamentalmente para las mejores, para las más rápidas, para las que tienen mejores rendimientos, son distintas, marcan otros ritmos, tienen otras prioridades, de repente cuidar el físico cuando ya notan que van a lograr la clasificación. Además, no todas las pruebas fueron como la de Débora Rodríguez, cada una de las 6 pruebas que se desarrollaron tenían sus complejidades y sus particularidades, así que bueno, también ponerlo un poco por ahí. Ojalá que Débora pueda hacer lo mejor posible. Reitero, es una atleta histórica, es una deportista histórica para el Uruguay. Es la primera deportista uruguaya que participa en 3 Juegos Olímpicos distintos. Eso es histórico y es un enorme logro. Y además de que los Juegos Olímpicos no son la única, sí son la más importante, pero no son la única instancia de competencia. Débora ha sido múltiple campeona sudamericana, reitero, es dominante en nuestro continente.
Panamericana, además. ¿No?
Ha ganado el bronce en los Juegos Panamericanos. Uh-huh. La primera vez que ganó el bronce fue en Toronto en 2015. Así que bueno, más allá de lo que pase, ojalá que se pueda meter ahí Débora, que pueda ganar lugares. Bueno, siempre abriendo la puerta a que pase algo más, ¿no? Ojalá que esto también tiene mucho de lógica, pero también de lo impensado, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa.
Bien, perfecto, Santi. ¿Alguna novedad más de la delegación uruguaya? Porque tuvimos también la participación de Nicole Franca en natación, por ejemplo. Creo que hubo actividad también por salto largo, si no me equivoco.
Sí, se nos viene ahora, lo más inmediato, digamos, es la competencia de mañana. Mañana decíamos que Débora Rodríguez va a correr a los 800 metros la semifinal a las 9 y 10 de la mañana de Uruguay. 9 y 10 de la noche en Japón, 9 y 10 de la mañana en Uruguay, y un poco antes, un par de horas antes, 7 y 10 de la mañana debuta Emiliano Laza en salto largo, con la ambición de meterse en la final. Esto directamente ya lo que sería la instancia de semifinal, 35 competidores buscando meterse entre los mejores de la competencia. Bueno, hay una exigencia, digamos, para la clasificación directa de 8 metros con 15 para poder saltar y llegar directamente a la final. Y después, si los restantes cupos, si nadie llega a 8,15, van a ser para los mejores clasificados en cuanto a las posiciones, en los mejores saltos. Emiliano Laza, recordemos, fue sexto en Río 2016, consagró la mejor actuación de un atleta uruguayo en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta es otra realidad para él, sí, con más experiencia, habiendo vivido todo eso. Son sus segundos Juegos Olímpicos. También hay que decir, lo de la pandemia, que afectó particularmente de repente a los deportistas uruguayos en comparación con deportistas que tienen otro nivel, que tienen otra preparación, otro respaldo, otro apoyo. Tuvo una lesión muy complicada Emiliano Laza, que implicó una operación. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Va en la búsqueda de meterse en la final olímpica, obviamente, y ojalá que le pueda ir lo mejor posible. Mañana 7 y 10 de la mañana. Y bueno, hablaba de Nicole Frank, debutó con 17 años en unos Juegos Olímpicos, estuvo cerca de batir su récord nacional. Compitió en una serie de 3, quedó en el tercer lugar, pero fue una muy buena participación para alguien que obviamente lo que aspiraba era vivir esta primera experiencia olímpica inolvidable, ella misma lo dijo. Así que bueno, es una de las que ojalá que nos dé alegrías en los próximos tiempos, o que nos siga dando alegría.
Bien, perfecto. Y después, por supuesto, que más destacado de la semana, si se quiere, fue la enorme hazaña de nuestros remeros, consiguiendo una sexta ubicación en esa final, que realmente es algo muy, muy destacable en la historia reciente de nuestro deporte olímpico.
Sí, exacto. Lo de Felipe Kluber y Bruno Cetraro en el doble par ligero de remo llegaron a la final olímpica. Primero quedaron sextos en su primera serie. clasificaban tres a la semifinal. Ellos comenzaron muy bien, pero después notaron que no les daba y bueno, prefirieron algo que formaba parte de la estrategia. Son dirigidos o entrenados por Osvaldo Borchi, un entrenador argentino que ha estado en múltiples Juegos Olímpicos con diferentes delegaciones de distintos países. Cuando vieron que no les daba, prefirieron reservar energías para el día siguiente. Al día siguiente, en el repechaje, se metieron entre los primeros tres, lograron la clasificación a la semifinal olímpica y bueno, y allí pasó algo inolvidable. Se metieron en el segundo lugar en una carrera que consta de 2.000 metros, recordemos, y que compitieron contra rivales de un nivel altísimo realmente. Tenían en la serie Irlanda los campeones del mundo, por ejemplo, y ahí estaban Felipe Kluber y Bruno Cetraro, que hace solamente un año y medio que compiten juntos en el doble par ligero. Eso es muy poco tiempo para este tipo de eventos. Sin embargo, en una carrera que fue impresionante, realmente, la serie de la semifinal, comenzaron bastante atrás, fueron poco a poco repechando, y en los últimos 400 metros hicieron lo que habían preparado estratégicamente, ese sprint final que tiene muy buen remate Uruguay, ese bote uruguayo tiene un muy buen remate. Y bueno, lograron meterse segundo, con la colaboración también del bote noruego que se quedó por el camino, que se dio vuelta básicamente, pero se metieron en el segundo lugar, pasaban tres, fueron a la final de los Juegos Olímpicos, se aseguraron el sexto puesto, se aseguraron el diploma olímpico, un logro sumamente trascendente, la primera final para el remo uruguayo desde Helsinki en 1952, cuando Juan Antonio Rodríguez y Miguel Seijas ganaron en doble scull la medalla de bronce. El remo tiene 4 de las 10 medallas que ha ganado Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos, 3 de bronce y una de plata, y se metieron en la final, quedaron en el sexto lugar, bastante por detrás del primero y demás, pero estuvieron ahí y bueno, son muy jóvenes. Cetraro tiene 23 años, Kluber tiene 21, y les quedan algunos años todavía para llegar a la plenitud, así que ojalá que con preparación y respaldo, que es muy importante, logren seguir progresando y seguir dándonos alegrías como la de esta semana, ¿no?
Bien, Santi, pasando un poco al plano local, tenemos actividad a partir de mañana, más o menos a las 15, creo, arranca la fecha 12 del fútbol uruguayo, ¿no?
Sí, es la fecha 12 del torneo de apertura. Arranca esta tarde mismo con Rentistas y Cerro Largo enfrentándose a las 3, y ya mañana continúa la actividad y va hasta el lunes, se extiende hasta el lunes. Bueno, es una fecha muy importante porque quedan 4 solamente para finalizar el torneo de apertura. Hay actividad interesante, obviamente. Se cierra entonces con Plaza Colonia liderando este campeonato hace unas cuantas fechas ya. El equipo coloniense en la cima de la tabla de posiciones, con un rendimiento muy parejo realmente, con rendimientos parejos, con una regularidad muy marcada. Plaza en esta fecha va a visitar a Fénix el próximo domingo a las 3 de la tarde. En el caso de Peñarol, va a jugar también el domingo a las 6 en el Campeón del Siglo frente a River, y Nacional hará lo propio también el domingo a las 8 y media en el Parque Central contra Deportivo Maldonado. Eso es lo que se viene en una fecha de fútbol uruguayo en la que también se destaca un partido de la segunda división. Rampla Juniors Cerro en el Olímpico mañana sábado, 11:45 de la mañana, 12 menos cuarto, ahí en el mediodía. Van a jugar el Clásico de la Villa, que después de bastante tiempo vuelve a desarrollarse. Y bueno, y en segunda división no se daba desde 1944. Mucho tiempo realmente. Obviamente en primera, en el medio, se enfrentaron un montón de veces. Bueno, va a ser interesante seguramente.
Ambos bastante comprometidos.
Ambos bastante comprometidos, sí. Cerro, que bajó en el último campeonato uruguayo. Rampla, que hace ya un par de años que está en la B. Y bueno, están complicados. Están complicados en una B que estaba realmente pareja y que ha arrojado, bueno, incluso la destitución de algunos entrenadores. Cerro ya se quedó sin entrenador en este campeonato. Rolando Carle, en el argentino, fue destituido. Defensor Sporting rescindió contrato con Eduardo Acevedo e incorporó a Lionel Rocco. Ha sido, bueno, es una segunda división durísima, como era de esperar. No era que los que bajaron, Defensor, Danubio y Cerro, fueran a subir inmediatamente y con absoluta simpleza, sino que hay incluso muy poca diferencia entre el primero, está dominando Juventud de las Piedras este torneo, y el último, podríamos decir, no hay tanta diferencia. Así que está apasionante ese torneo, que va a tener el Clásico de la Villa mañana.
Que además, hay que ver la Premier.
Sí, pero mañana va a debutar además como técnico el Rifle Pandiani en Cerro, ¿verdad?
Sí, exacto. Walter Pandiani va a debutar ahí en Cerro con un partido, vaya partido, ¿no? para debutar en un cerro que viene teniendo algunos inconvenientes o algunas situaciones problemáticas en las últimas semanas, con el incendio del gerente deportivo Daniel Enríquez, del auto
de su auto. Sí,
de su auto.
Sí, claro. Sí, para tranquilidad de la familia de Daniel Enríquez, él no
sí,
se
sí, claro.
De su auto, de su auto. Y bueno, ha sido semanas bastante agitadas, obviamente con ese tradicional, y no me refiero a esto que pasó, sino a lo que va parte de esto, el tradicional folclore que se da ahí en el barrio del Cerro, en la previa de un clásico de la villa, y con todos estos agregados, como por ejemplo, o con este agregado en particular, que se generó, además de otras cuestiones que se dan, veremos. Obviamente, cabe destacarlo, va a ser a puertas cerradas este partido.
Bien, perfecto. Santi, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te esperamos el viernes que viene.
Bueno, será un placer. Quería recordar nada más porque se me había pasado, compitió Enzo Martínez hoy de mañana, uh-huh. 50 metros estilo libre, quedó cuarto en su serie de 8, fue una muy buena participación, lugar 45 entre 73 competidores para el campeón sudamericano que casi bate su propio récord, que es la mejor marca nacional, y que podría haber logrado la clasificación a semifinales, incluso tuvo un muy buen comienzo como primero, después los últimos 20 metros se quedó un poco, pero tuvo una muy buena participación también.
Bien, perfecto, Santi, gracias por recordarlo y ahora sí, nos reencontramos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias, será un gusto.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.